Cuando son las 9:34, continuamos en Perspectiva en Movimiento, hoy desde la ciudad de Florida.
En Perspectiva.
El sector lechero uruguayo vivió una época excepcional durante el año 2007 y la primera mitad del 2008. En ese periodo, los precios alcanzaron valores nunca vistos. El litro de leche al productor, que venía de promedios históricos de 17 centavos de dólar, llegó a pagarse 40 centavos. Pero el año pasado trajo dos golpes fuertes para este agronegocio. Primero, el precio internacional se vio afectado cuando se conoció en China el caso de la leche contaminada con melamina. Y después, igual que otras materias primas, la leche recibió el impacto de la crisis financiera y económica global. Aquellos valores de antología se desplomaron, mientras que los insumos no bajaron a la misma velocidad. Y para complicar un poco más las cosas, la falta de agua que se dio en primavera y verano dejó a los tambos en una situación muy grave, porque este rubro de producción depende directamente de las pasturas que se siembran. Florida, un departamento clave en la cuenca lechera, fue casualmente una de las zonas más afectadas por esa seca. Por esa razón, este parece un buen lugar para discutir sobre cómo está hoy la lechería, qué medidas están tomando los tamberos en este nuevo contexto y cómo ven a la empresa lechera en el largo plazo. Ese es el tema de esta nueva edición de La Tertulia Agropecuaria.
En todo el país.
Vuelvo a saludar a la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, coordinadora de este espacio. Ya charlamos temprano, pero por si los oyentes no te escucharon. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos y gracias a los presentes.
En la mesa hemos reunido hoy a tres productores lecheros de Florida y, como cuarto miembro, a un asesor de tamberos. ¿Qué te parece si vamos a las presentaciones?
¿Cómo no?
En primer lugar, Daniel Ruiz. ¿Quién es?
Daniel Ruiz está a mi derecha. Es un productor lechero en paraje Puntas de Paraná, en la zona de Sarandí Grande, con un tambo de 400 hectáreas, en el que ordeña aproximadamente unas 220 vacas.
Daniel, buen día. Gracias por acompañarnos y gracias también por haber estado con nosotros el sábado durante la recorrida.
Muy bien, gracias.
Seguimos, vamos a otro productor a quien conocimos el sábado, Horacio Rodríguez.
Exactamente, productor lechero con 900 hectáreas de campo en Costas del Pintado, que es muy cerquita de Florida, porque son todos parajes nuevos para nosotros, donde ordeña allí 580 vacas. Bueno, allí también pasamos gran parte del sábado, almuerzo incluido. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos. Bienvenido.
Bueno, buenos días, Emiliano, y buenos días a la audiencia. Y bueno, muy agradecido de estar en esta tertulia y especialmente en el escenario, en el marco de los 200 años de Florida, que para nosotros es muy importante.
Seguimos. Saludamos ahora a Raúl Leborne, productor aquí y afuera de Florida.
Sí, Raúl es productor lechero en Florida y Canelones, una persona muy reconocida en el sector lechero. Ordeña 500 vacas en aproximadamente 800 hectáreas. Raúl se vino especialmente. Gracias, Raúl, por acompañarnos y bienvenido.
Bueno, el agradecido soy yo por haber sido invitado a participar acá, que lo hago con mucho gusto.
Y cerramos la mesa con Daniel Carabia, que ha sido nuestro guía. Sí. Tanto en una primera incursión acá en la zona de Florida, ¿hace ya cuánto tiempo?
No sé, cerca de 2 años.
¿Eh? Hace 2 años, cuando estuvimos visitando una primera serie de tambos, como este sábado pasado, ¿no?
Exactamente. Daniel, además, bueno, fuimos compañeros de Fucrea, es asesor lechero, trabaja con varias empresas lecheras ubicadas en su gran mayoría en el departamento de Florida. Gracias, Daniel, por todo.
Bueno, buen día y muchas gracias a
ustedes. El agro en perspectiva.
Bueno, ¿qué les parece si empezamos con una pregunta bastante amplia, pero para que cada uno vaya dando respuestas breves, ¿no? ¿Cómo dirían que está el negocio lechero hoy? ¿Leborne?
Bueno, brevemente, capaz que todavía no estamos bien seguros de dónde estamos, porque si vamos 12 meses para atrás, en abril del año pasado, nos fijaban un precio récord, y es una situación soñada para la producción lechera. Estamos hasta 47 centavos de dólar, yo diría 3.6 y 3.2, que nos ponía en un precio mejor que el productor de Estados Unidos. Era una cosa increíble. Precios internacionales muy buenos, que se internalizaban de una manera muy especial. La industria estaba en fuerte competencia entre ellas para captar más leche. Entonces, de ese momento tan fantástico de precios internacionales, le llegaba todo al productor. La industria pagaba todo lo que podía, y en muchos casos más de lo que podía. Después se vieron problemas financieros en muchas de ellas para poder captar más productores. Así que en ese momento se nos pusieron a favor todos los astros, precios internacionales y una competencia que en la historia de la lechería uruguaya no siempre se ha dado. Todo eso corrió a favor. Yo diría, ¿qué vivimos a fin del año pasado, a fin del 2008? Vivimos la peor situación que en mis 39 años de productor lechero he podido lograr, he podido ver. Precios en caída libre, sin saber qué piso tenían, por los motivos que Emiliano se refirió, básicamente crisis financiera, unido para mal de la lechería, del problema de la melamina, una seca que no se sabía en qué terminaba, pero una seca muy prolongada, que estaba terminando con las pasturas, que estaba terminando con la posibilidad de hacer reserva. Realmente la situación era acalambrante, a lo cual se le sumaba también algunos problemas de pago de algunas de las empresas que terminaban de enrarecer una situación tremendamente complicada. ¿Cómo estamos hoy? Mucho peor que cuando en abril del 2008 llegamos a precios soñados, pero también muchísimo mejor que a fin del año pasado.
El clima, hoy están mejor que a fines del 2008.
¿Por qué? Porque, a ver,
primero porque llovió.
Claramente, llovió de una manera, se arregló la situación, en fin, el daño hecho estaba, pero los sorgos se recuperaron, las alfalfas se recuperaron, las festucas se recuperaron, muchas praderas se perdieron. Pero del lado del clima nos permitió pensar a su vez en hacer reservas importantes. Y también la leche aparentemente encontró un piso, con precios que históricamente no son malos. Ahora, la pregunta es...
¿Cuál es el precio hoy?
Hoy estamos entre 18 y 22 centavos.
O sea, por arriba de la tendencia histórica.
El precio histórico. Es cierto que con costos bastante superiores a los históricos, pero en fin, capaz que dejo...
Después vamos a los...
¿Qué dicen los demás?
Coincido totalmente, digamos, acá es difícil ser pie, digamos, porque tenemos mucha vinculación y realmente los pensamientos no discrepamos mucho en cuál es la situación y cómo se ha llegado a ella. Coincido con Raúl, digamos, en lo que él menciona, de que la situación, a pesar de ser una situación muy complicada, porque todavía el precio no está cubriendo los costos, por lo que él mencionaba, como en algún momento se dijeron, en su momento los precios subieron en ascensor y los costos subieron en escalera, y ahora es al revés, los precios bajaron en ascensor y los costos siguen bajando en escalera, pero creemos que hay costos que difícilmente podamos llegar. Cuando hablamos de una lechería histórica entre 15 y 20 centavos y que era un buen negocio, hablábamos de maíz en la zafra a 120 dólares, 110 dólares, sorgo a 80, y hoy con un buen precio estamos hablando de 200 dólares de maíz y 100, 120 dólares de sorgo. Ni hablar de los costos fijos, que son difíciles de bajar, como energía, combustible, todo lo que es personal, que eso subió y no va a bajar.
Pero Horacio, ¿coincidís que la situación hoy es mejor que la de fin del año pasado?
Por supuesto que es mejor que la del año pasado.
¿Que la de fines del año pasado,
Raúl? No, por supuesto, en el 2008 para mí fue el mejor. Estamos hablando fin de 2008, principio de 2009. Sí, en ese momento fue la crisis total, digamos, porque no solo era el precio, sino la sequía, que fue muchísimo más grave que lo que fue, digamos, en la crisis en sí. Pero yo creo que para poder llegar a analizar algún punto que a veces ni siquiera los productores logramos entenderlo, mucho menos la opinión pública, sobre todo el oyente de este programa, ¿por qué los productores, luego de pasar un año histórico, por lo menos yo soy un productor de muchísimos años, y lo que sucedió en 2007 y 2008 nunca me había sucedido económicamente, un año excepcional, ¿por qué a los 3 o 4 meses de mencionarse baja de leche, como fue el mayo junio del 2009, rápidamente ya entramos a caer en problemas serios, endeudamiento, productores que no podían circular? Es claramente, digamos, el sector lechero se caracteriza por, en los últimos 40 años, tener un crecimiento acumulativo anualmente entre un 6 y un 7% anual. cosa que para un país como el Uruguay realmente esto es un milagro, digamos, comparado con los restos de los sectores agropecuarios, en el cual hay producciones importantes que se mantienen la misma producción del año 50. A excepción de la agricultura en los últimos años, que por el influjo de capitales, especialmente argentinos, ha tenido un gran crecimiento.
Creo, perdone, ahí soy yo la que discrepo. Creo que todo se ha movido en el sector agropecuario, pero lo dejamos para otro punto.
Pero el crecimiento punto acumulado anualmente, digamos, los últimos 40 años, se da sobre el sector lechero. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor lechero, todo dinero que hace o que, digamos, que genera en su momento de auge, los reinvierte todo. Cuando vienen las crisis, sequía, crisis económicas, que ha habido muchas, realmente el sector se siente y normalmente va y toma endeudamiento. La última, que digo fue la más grande porque yo no sé, como decía Raúl, cuándo termina esta. La última fue en el año 2002, que comenzó en el 99 con la caída de Brasil, luego sequía, aftosa y finalizando con la económica, que cayó con un gran endeudamiento y luego vino un mecanismo que fue el FAL, digamos, que fue milagroso para los productores.
El fondo
de actividad lechera, que fue el número uno, que realmente fue muy bueno porque también contempló unos parámetros muy, muy importantes para el endeudamiento. Y yo creo que esa es la historia de la lechería y por qué a veces no entendemos ni nosotros mismos, pasan 4 meses de que el precio es malo y realmente ya estamos en una situación, mucho menos la opinión pública que vivimos, digamos, estamos caracterizados de llorones, de que realmente está...
Sí, ese es todo un tema para conversar, ¿no?
Exactamente.
Es todo un tema para conversar.
Yo creo que es muy importante entenderlo porque...
Pero ¿cuál es la síntesis de lo que usted dice?
La síntesis que yo digo es que hoy la situación rápidamente pasó de estar muy buena a ser muy mala. Y eso es porque el sector, con el augurio aparte de todos los creditores...
Porque el sector no tiene resto financiero, dice usted.
El sector sale con resto financiero que no lo tiene, con endeudamiento o con venta de capital.
De eso vamos a hablar... Creo que es uno de los capítulos para discutir dentro de un rato, pero sería bueno completar un panorama de cómo los contertulios ven el momento actual de la lechería.
Ruiz.
Bueno, en el momento actual, digo, yo algunas cosas, Horacio, coincido, otras, yo pienso que en el momento todavía no sabemos a dónde estamos parados. Así, no se ha mejorado, esto no se ha mejorado para nada todavía. O sea, no sabemos cuándo. Yo no le veo, a corto plazo, no le veo una solución.
¿Qué es lo que no ha mejorado,
por ejemplo? La situación de los productores, la situación económica. Digo, el precio no se ajusta, o sí es un valor histórico, entre los 18 y los 22 es un valor histórico, pero no ha bajado los insumos, entonces... Hoy no lo veo rentable, no lo vemos rentable. Yo, y por otro lado,
el tema climático, llovió, en el verano terminó lloviendo, al fin es el verano. ¿Y hoy cuánto hace que no llueve? Porque es otra de las preocupaciones, ¿en la vuelta o no?
Hace un mes y medio que no llueve, o sea, tuvimos un excepcional fin de verano con muy buenas pasturas, o sea, estamos recogiendo todo eso, pero... Los nuevos sembrados no hemos podido llegar a hacer unos buenos pastoreos, digo. Vinieron las avenas espectaculares, pero los insectos se hacen cargo de ellos.
Ese es otro detalle a tener en cuenta.
Sí, no, a mí me gustaría retomar un poquito la pregunta inicial. Que era cómo lo vemos hoy, y pregunto a Carabi ahora, retomando las palabras de Leborne, que hizo el raconto de lo que había sucedido, cómo llegamos a fin de año pasado y comparando eso al hoy. Él dijo en un momento, respecto a lo que fue fin del año pasado, que fue un momento más dramático, digamos, ahora, hoy estamos arrancando este 2009, ¿cómo? ¿Cómo están paradas las empresas? ¿Cómo lo están viendo?
Yo estoy bastante de acuerdo con lo dicho. Yo la definiría de que hoy hay, en la mayoría de los casos, un gran, gran desconcierto y un susto pavoroso. Yo creo que a cualquier empresa que se le caiga a la mitad del precio y los insumos no acompañan, entra como una especie de susto que la gente no sabe para dónde disparar. Hay gente con reservas económicas, otras siempre hay de las más variadas situaciones, pero lo que es claro es que estamos demandando muchísimo dinero siempre. Pues es una máquina que funciona a fuerza de plata, y aunque tenga reservas, que hay quienes sí las tienen, el tema es hasta dónde te da cuando estás trabajando por abajo del costo, porque yo creo que coincidimos todos que se está teniendo que gastar más de lo que hoy se avisora que se va a cobrar por la leche. Entonces hoy hay un gran susto porque no se sabe, por resto que tengas, hasta dónde va a aguantar. Todos, creo que todos acá sin duda, que estamos pensando que esto es pasajero, pero el pasajero puede ser un mes o 10 años. Un mes, la gente sin duda va a aguantar porque estamos hechos a aguantar y esperar el cambio. El tema es cuánto va a durar esta situación de desrelacionamiento de precios, que es lo que hace la gran diferencia de otros periodos en que trabajamos con menos precios.
Sí, pero decía recién Carabia, el tambo demanda mucho dinero, funciona en base a dinero, dinero y dinero. ¿Por qué? No sé si el oyente que está escuchando y no tiene nada que ver con el tema lo entiende. ¿Cuáles son algunos de esos factores que demandan estar poniendo plata todo el tiempo en un tambo?
Los tambos que más o menos han mostrado a lo largo de los años dar un buen resultado económico son los que podríamos llamar más o menos intensivos, es decir, que plantan, tienen rotaciones de pastura quiere decir una secuencia de pastura que todos los años implica estar plantando según el grado, el largo de la rotación, entre el 30% del área al 75% o el 90% del área que se replanta todos los años, distintas cosas.
O sea, para que el oyente no familiarizado lo traduzca, las vacas lecheras no pastan en pasto natural.
No, el gruesísimo no. Si pastasen a campo natural, que es lo que a veces se confunde, si el pasto crece solo, ¿por qué no? Se trabaja pasto, la productividad del campo natural llevado a leche es tan baja que entonces un costo que no se toma en cuenta, porque es importantísimo, es el costo de la tierra. El kilo de pasto llevado al costo de la tierra y dada la baja productividad del campo natural a los efectos de la leche, hace un producto muy caro que tampoco sería rentable. Entonces, lo que es más rentable es gastar dinero en pastura, gastar dinero en equipo para hacer la pastura o contratarlo, eso demanda mucho dinero.
¿Cuánto cuesta plantar una hectárea de determinado tipo de pradera?
No sé. Hoy por hoy debemos estar hablando en el entorno de los $300, $300-350, con el agravante de que dado la sequía, la gran mayoría de las pasturas que normalmente uno planta para que dure 2-3 años, en la rotación 4 años, la gran mayoría de ellas han desaparecido. Entonces tengo que hacer la tarea de todos los años, más todo lo que se me perdió, que por lo menos acá en la zona que lo mandó, si no es el 100, es el 95% de lo que había plantado que debiera perdurar.
Y después está la necesidad de combatir también plagas, que es otra de las sorpresas que trajo la sequía y sus consecuencias.
Siempre tenemos plagas, lo que se nos ha desbordado un poco, bastante ahora, que con el gran esfuerzo económico que se ha hecho en volver a hacer pastura para tener algo que comer, encima nos está castigando, que yo comentaba el otro día contigo, como pocas veces me he tenido que apoyar en gente experta, porque realmente no damos pie con bola de la suma de cosas que están atacándonos.
¿Tuvieron primero la langosta?
En algunas zonas hubo langosta,
después
ahora
lagarta.
Un poco. Langosta, lagarta, pulgones, isocas, hormigas,
sí,
son cosas normales, pero
desmedidas, ¿no?
En poblaciones desmedidas. El otro detalle que te quería comentar un poco lo que decían, acá llovieron 400 milímetros prácticamente desde fin de enero a fines de febrero, principios de marzo, 400, lo cual nos calmó la seca, nos permitió que los sorgos milagrosamente rindieron mucho y se pudieron hacer muchas reservas de forraje, que también eso es mucho dinero, muchísimo dinero, que sí o sí tiene que estar.
Claro,
si yo no cosecho que el foraje ahora tenga o no tenga plata, eso sí me transforma.
Estamos hablando de dos cosas, ¿no? Por un lado, ustedes plantan praderas para que las vacas coman directamente.
Correcto.
Y por otro lado, plantan determinados granos para que oficien de forraje, para tener después reservas de alimentación para cuando la cosa se complica. Estamos hablando de...
Básicamente sí, grano o forraje, pero en definitiva cultivo para complementar y reservar las pasturas.
¿Y qué pasó con el sorgo entonces, decías?
Que milagrosamente se portó bastante bien después de que nos asustó, de que íbamos a perder todo. Finalmente funcionó y hemos tenido en general muy, muy buenas cosechas, pero estamos hablando de mucho dinero para cosechar cada hectárea, capaz que unos $300 puestos en el silo, por hectárea, que hay que pagarlo sí o sí, porque el contratista tampoco puede trabajar sin cobrar. Y eso hace a la suma de problemas que, bueno, como toda la vida se han resuelto, se van a resolver, pero no sin dificultad.
Están faltando 7 minutos para las 10 de la mañana. En tiempos de cambio climático y oscilaciones del mercado, ¿la lechería sigue siendo un buen negocio a largo plazo? Ese es el tema de esta tertulia agropecuaria que hoy lunes 27 de abril estamos desarrollando desde la ciudad de Florida. Para eso, para esta discusión, nos acompañan 3 productores, Daniel Ruiz, Horacio Rodríguez y Raúl Leborne, y un asesor lechero, Daniel Carabia. Rosana, ¿por dónde vamos?
A mí ahora, escuchándolos un poco, me parecía que era el momento de tratar de representar el montón de preguntas que en general recibimos. Y ustedes hablaban de precios extraordinarios o precios que nunca antes habían imaginado. Entonces, creo que cabe la pregunta, durante ese casi año y medio, los productores, ¿qué hicieron con toda esa cantidad de ingresos que nunca antes habían soñado? Como para pensar, claro, o sea, en definitiva hay gente que dice, bueno, pero con toda la plata que hicieron, poniéndolo de una manera muy simple, como para pensar, dado que viene esto de sorpresa, que son cosas que pueden ocurrir, y por lo menos en clima estamos preparados para allá, para, deberíamos estar para cualquier sorpresa, ¿qué es lo que ha sucedido y qué han hecho cada uno de ustedes como ejemplo, nomás para poder intercambiar y llegar a algún punto? No sé si querés, Raúl, empezar.
Cómo no. En este periodo tan bueno, evidentemente hubo lugar a hacer inversiones, poner la maquinaria al día, comprar nueva maquinaria, reemplazar la vieja, y realmente las señales eran tan buenas, y en ese momento los analistas de mercado estaban anunciando que ese periodo tan favorable para la lechería no iba a demorar menos de 2 o 3 años. Eso era lo que pensábamos. Es decir, teníamos precio de novela y una situación que posiblemente se prolongara en el tiempo 2 o 3 años. Entonces, el que más, el que menos, creo que hizo planes para ampliar su explotación. Yo personalmente estuve muy cerca de concretar un par de negocios como para ordeñar, agrandar sensiblemente el área, aparte de fomentar y priorizar el rubro leche dentro de mi establecimiento, que yo siempre diversifiqué, ¿no? Entonces, lo que puedo decir, esos fueron mis planes. Tuve la suerte de que, por un motivo u otro, dos establecimientos que tuve por arrendar no se me dio. Hubiera sido bastante complicado iniciar una explotación nueva en momentos de muy altos precios de la leche, pero también altos precios del ganado, para después asumir las obligaciones en momentos mucho más difíciles.
¿La posibilidad de fondo de reserva la manejaste en ese momento?
Sí. Como no tuve oportunidad de hacer esos gastos, inevitablemente yo tengo fondo de reserva. Sí.
O sea, pero te salió, digamos, como de suerte, como decís tú. No es una medida...
Yo creo que un empresario que obra como un empresario lógico y tiene precios que hacen que el negocio sea muy rentable y con el convencimiento que esto va a durar 2 o 3 años, lo lógico es que intente invertir en lo que él sabe hacer.
Sí, claro, pero el asunto es invertir todo o al mismo tiempo reservar un fondo para el caso de que la cosa se complique. Daniel.
Todo depende de la escala, digo. En una escala chica tenés que siempre estar reinvirtiendo. Tú tenés que crecer para poder subsistir. Cuando en una escala más grande es capaz que podés hacer una reserva, podés hacer el colchón de reserva, pero en una escala más chica, o sea...
Estás obligado. ¿Y en el caso tuyo, por ejemplo, cuáles fueron las medidas?
Desde que tengo tambo, soy reinversor de todo, y el crecimiento, digo, yo no puedo estar sin crecer.
¿Qué quiere decir invertir o reinvertir en tu caso concreto?
Y el dinero, yo saco lo que necesito para vivir, lo otro voy creciendo.
O sea,
se compra maquinaria, se compra, o sea, el ganado no se compra, pero
no se vende.
No se vende, se retiene y cada vez intento ordeñar más. Hasta este momento, hoy día estamos parados en un escenario que digo, hemos tenido que tratar de, como no tenemos colchón, vender capital hasta entrar en crédito. Cuando no podamos más, entraremos en crédito. Que pienso que es la lechería del futuro, nosotros vamos a entrar al crédito porque pensamos que en el futuro va a mejorar. Hoy día no lo vemos claro, no sabemos cuándo para lo del momento, pero...
¿Dónde está la plata?
Yo creo que la pregunta de Rosana bastante... era un poco esa, y la pregunta de algunos oyentes también.
Es lógica. Y yo creo que Raúl fue bastante claro. Yo que quisiera ahondar un poquito más. Yo creo que cualquier persona en su ámbito de vida va haciendo las cosas en la medida en que puede. De repente en la casa de uno, yo que sé, una pared está medio despintada hasta que la pueda arreglar. Acá el tambo durante muchos años no pudo arreglar muchas paredes, no pudo ampliar la sala, no pudo poner la máquina de ordeño en funcionamiento, no pudo cambiar la maquinaria que se gasta y hay que cambiarla, no pudo hacer los alambrados. Por algo hubieron récord de ventas de todo este tipo de cosas. El año pasado alambrar, no solamente salía dinero, costaba porque no había materiales, porque la gente se puso a alambrar. pintó las casas, arregló, también se agrandó, también retuvo ganado, también en algunos casos invirtieron en hacer una empresa más grande. La mayoría empezó por reparar lo básico, aquellas cosas que quedaban colgadas hacía tiempo, y luego trató de crecer. Sí, yo coincido que el empresario trata de hacer más de aquello que sabe en la medida en que le da plata. El panorama venía que esto seguía. Yo me acuerdo que hace un año y medio mi tarea como asesor era muchas veces sea lo contrario de lo que fui toda la vida, casi tratar de parar a la gente, porque además teníamos la competencia por la soja. Entonces la gente se te planteaba, che, pero si no agarro este campo de al lado ahora, que es caro, los sojeros me los van a agarrar. Y es el momento, yo ahora puedo. Y sí, la verdad, en ese momento podía. No sabíamos.
Entonces el productor
que tan cerca
era,
de dejar de poder.
Era arrendar un campo más.
Muchas veces, no siempre, no.
Arrendar un campo más, lo que implica a su vez que otras inversiones.
En algunos casos, sí. Y bueno, cuando uno arrienda, además hay que ponerle todo lo que lleva arriba. Es decir, otra vez la pastura, ampliar la maquinaria eventualmente, poner más ganado arriba, comprar más ración. Digo, es todo un paquete que lleva mucho dinero. Pero digo, no todo el mundo llegó a esa etapa de crecer. No nos olvidemos, yo durante unos cuantos años un poco trataba de explicar en las jornadas económicas de Fucrea qué se hacía con el dinero que decía da tanto por hectárea, y durante varios años recuerdo haber dicho, bueno, pero evidentemente el productor, para seguir marchando, cuando no podía con las deudas, cuando no podía dejaba de utilizar los fondos de depreciación para cambiar la maquinaria. Varios años lo tuve que decir, porque era real. Acá esta bonanza corta y maravillosa sirvió para salir de las deudas. El sector salió de las deudas pesadas, viejas, salió de las deudas y arregló las cosas, y hasta algunos les dio para crecer, y hasta otros les dio para hacer fondos con los cuales hoy están aguantando la parada, ¿no?
A ver, Horacio.
Un poco explicando lo que hablaban ellos anteriormente, fue lo que intenté hacer yo antes. Yo creo que el sector lechero, en su contexto general, la mayoría de los productores lo que hace es apostar a la producción y a crecer. Normalmente no hace esa reserva de dinero. Lo que sí ahora se está haciendo últimamente, que también es reserva de dinero, pero es en otra especie, que es reserva de forraje, porque ese ha sido uno de los problemas más graves que ha sucedido en los últimos tiempos. El dinero se puede conseguir, se puede vender activo, digamos, pero el forraje que ha faltado en estos últimos años a veces no se consigue. Hay muchos productores que intenta por lo menos tener un año de forraje. Especialmente en este año fue muy determinante y va a ser determinante de las empresas que hacia adelante tuvieron forraje para aguantar las sequías, y las que no realmente tuvieron un costo económico grandísimo. Para ejemplificar lo que menciono de mi empresa, digamos, compartiendo lo que decía Daniel, esta salida se hace con dinero. Ese dinero se puede ser, como decía Raúl, puede ser una caja, puede ser venta de activo o puede ser endeudamiento. En el caso de venta de activos, es un momento difícil en el cual los activos que valen, como pueden ser vaquillonas o animales productivos, realmente no es un momento ideal, nunca, en una crisis, un buen momento para vender. Y lo otro que queda, la alternativa, es el endeudamiento. Yo personalmente, digamos, aposté a un endeudamiento para recomponer toda la pastura que se perdió, que decía Daniel, y también agregarle a lo que mencionaba yo anteriormente, mantener el aparato productivo, que es darle de comer a las vacas, que para mí es fundamental. Y es un capital que yo tengo que no lo puedo perder. Mi establecimiento es un 99% arrendado y mi capital son la maquinaria y las vacas para producir. Por lo tanto, yo tengo que gastar en recomponer pasturas y en darle comer a esas vacas, que ya lo hice. El que no tomó la decisión en el mes de enero, ya hoy capaz que es tarde, porque la pastura ya tenía que estar.
Ahora son las 10:05. ¿Qué pasa en particular con el acceso a financiamiento bancario? ¿Existe hoy? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué agilidad? Ese va a ser uno de los puntos a tratar en la segunda parte de esta tertulia agropecuaria, hoy centrada en la lechería y su futuro. Porque, bueno, en definitiva nos queda pendiente la pregunta que disparábamos al comienzo. ¿Sigue siendo este sector un buen negocio a largo plazo? Desde la audiencia venía más temprano la sugerencia de Alberto sobre por qué la cámara web de El Espectador no viajaba con nosotros cuando hacemos las emisiones desde el interior, de modo que los oyentes pudiesen ver lo que está pasando en la fonoplatea. Bueno, Alberto, la cámara web viaja con nosotros y la cámara web está mostrando en este momento la mesa de nuestra tertulia agropecuaria, instalada hoy en la sala de convenciones del Centro Comercial e Industrial de Florida. Los invitamos a los oyentes a que en todo caso ingresen en espectador.com para seguir visualmente también esta discusión. En tiempos de cambio climático y oscilaciones del mercado, ¿la lechería sigue siendo un buen negocio a largo plazo? Ese es el tema que estamos discutiendo con la participación de tres productores, Daniel Ruiz, Horacio Rodríguez y Raúl Leborne, más un asesor lechero, Daniel Carabia. ¿Qué pregunta quedaba planteada? La del financiamiento. Si ustedes tienen que recurrir a financiamiento bancario, ¿pueden hacerlo? ¿Cómo son las condiciones hoy?
El tema que antes de eso es si hay que recurrir a financiamiento bancario y en ese caso, ¿qué hacemos? Carabia.
Bueno, ahí puede haber divergencias. Yo diría de que, como asesor, digo, primero usá los recursos propios, si tenés reservas, gastalas, si hay cosas para vender ganado, lo que fuere, que no hipotequen la capacidad de respuesta del tambo, vendela, y no llegues al último extremo, tomá crédito si querés seguir con el tambo en la medida en que no tengas otra opción. Es decir, yo creo que sí, que en muchísimos casos hay que tomar créditos, y si hay créditos o no, yo te diría que dinero, dicen, a ver, el año pasado se ofrecían, los tambos te iban a buscar desde los leasing a que, ¿por qué no comprabas esto o aquello? Había dinero y hay dinero, creo. Lo que más se usa a nivel de los tambos, por lo menos que yo ando, es el Banco República. Está muy lento, muy muy lento. No digo que no haya, pero en los créditos que me está tocando intervenir, solicitudes planteadas en diciembre, recién ahora, estamos en abril, están saliendo, con grandes gestiones y esfuerzos de la gente general de las regionales, de acá de Florida, de Canelones, de
muy centralizado, muy burocrático.
Me temo que sí, que algo está pasando, que he tenido que ir alguna vez a Montevideo, como que todo se resuelve allá. Y bueno, creo que los créditos van saliendo, pero con una lentitud pasmosa para lo que se requiere.
¿Y banca privada? ¿Por qué solo Banco República?
Yo le tengo más fe, el productor está más acostumbrado al Banco República. El Banco República aparentemente es el que, yo te diría, siempre ha acompañado más en los plazos al productor, son cosas de lento repago, y en general se maneja más vía Banco República.
O sea que puede haber algo de eso por detrás de la banca privada, que el negocio más en el largo plazo le tengan un poco más de miedo a prestar plata, cuando dicen que en realidad abunda la plata.
Personal, pero no estoy convencido de eso, sí. Después está el otro tema, es la gente, ¿hasta dónde con este contexto que estamos hablando? ¿Hasta dónde se anima y está dispuesta a tomar un crédito? Hubo un gran dolor y gran sacrificio. Tengo mucha gente que dijo, nunca más, el día que salieron los créditos anteriores, nunca más entró al banco. Y cuesta, a mucha gente le está costando eso, ¿no?
Raúl Leborne.
Rosana, yo lo veo un poco distinto, el panorama. En este momento es claro, todos los registros nos muestran que con estos precios, el mejor productor está empatando. Y las señales no son nada claras de que esto se va a revertir en el corto o mediano plazo. Yo diría que todas las señales son de que esto se puede entrar a complicar. Es muy cierto que el precio de la leche aparentemente encontró un piso, pero el miércoles y jueves en la reunión de FEPAL en Asunción, los principales operadores en el mercado lácteo hablaban de que recién podría recuperarse algo los precios de la leche en polvo, que es el termómetro de lo que pasa en el mundo con los lácteos, pero estaban hablando de que se podría nivelar en valores de 2.300 a $2.500, que eso llevaría a que el precio del productor se sitúe entre 20 y 23 centavos de dólar el litro de leche.
¿Este precio?
Es un precio que es sí, encontramos un piso y hay una leve mejora, pero desgraciadamente los principales insumos con que usa la lechería también están encontrando un piso y seguramente van a empezar a subir de vuelta en la medida que las perspectivas de las hojas y de la carne son no buenas, extraordinarias. Entonces, a mí me parece que endeudarse para seguir en un negocio que no es nada claro y que para el grueso de los productores va a dar pérdida, me parece que no es demasiado sensato. Me parece que, a diferencia de otras crisis, hoy el productor cuenta con otros rubros que se complementan tremendamente bien con
la. Por ejemplo, invernada.
Invernada, hoy es un negocio muy clarito, la carne...
No sé si el oyente entiende.
Sí,
la norma de producción de carne, la carne está...
No sé que si los oyentes saben. ¿Qué es?
Es producción de carne vacuna, con distintas categorías, hay múltiples opciones, hay algunas muy interesantes, pero lo cierto es que hoy la carne, las últimas cuatro semanas... se está vendiendo a precio de $2,600 la tonelada promedio, que eso es un precio muy bueno y con perspectivas muy claras de que eso mejore. Lo mismo pasa con la soja. Entonces, eso es una amenaza mucho más importante de lo que nosotros podemos pensar. No es solo por tierra. Eso va a arrastrar a la suba el precio de los insumos, porque cuando nosotros estábamos con la leche de 45 centavos, había algunas luces amarillas muy claras. El precio del fertilizante había subido tanto o más que el precio de la leche, y el glifosato también de la mano de la soja. Lo más posible que, si bien la leche encontró su piso, los insumos seguramente que también y van a entrar a darnos dificultades de vuelta.
Ahora sí. Yo tengo discrepancias con Raúl, las hemos mencionado, ya que compartimos, digamos, incluso la Cámara de Productores de Leche, y la cual intercambiamos ideas. A diferencia, como él dice, de las otras crisis, esta es distinta, pero en definitiva todas son crisis y todas llegan a un escenario similar a este. Podrá ser sequía, podrá la de 2002 que era más regional, pero realmente la crisis hoy es similar. El resto, la historia, digamos, por lo menos a mí particularmente, me marca de que los productores, y no hablo de uno personal, los productores que han salido adelante siempre son los productores que han tenido una actitud muy clara, digamos, de mantener, de producir, como dijo Daniel, bienvenido sea, ojalá todos tuviéramos mucho dinero y no tuviéramos que recurrir a banco, pero realmente ese no es el escenario. El escenario de la lechería actual del Uruguay es que no tiene reservas y tiene que... para poder seguir, digamos, tiene que recurrir a crédito. Y esto es muy importante, porque yo creo que nosotros que tenemos la oportunidad de estar en estos medios de comunicación masivos, tenemos que dar señales claras, porque hay señales, digamos, de que no hay que endeudarse porque las señales de este negocio no es claro. La historia de los últimos 40 años marcan lo contrario. Siempre las crisis se salieron produciendo. Y yo creo que no es bueno darle a los productores, digamos, la opción de decir, bueno, mira, no hay que endeudarse. Yo si no me endeudo y mi empresa no la mantengo, yo prácticamente hoy estoy definiendo mi defunción. De la otra manera, lo que hago es seguir hacia adelante y ver lo que sucede. Que no está finalizada la crisis, estamos de acuerdo.
Yo de Raúl no entendí que no hay que endeudarse. Entendí que él maneja otro camino, que es diversificar producción.
Exacto, también puede ser, pero también voy a recurrir a la historia. En los últimos 20 años, yo soy productor CREA, hace 15 años que hago carpeta, hay una gran diferencia siempre entre la carne y la lechería. Incluso hablando de carne intensiva, económica, siempre es mucho mejor negocio la lechería hasta el día de hoy. La historia lo dice.
A ver, Ruiz, ¿tenía algo más para eso?
No, yo entiendo que la lechería... El sector lechero, el auge del sector lechero se hizo con endeudamiento. No veo por qué no endeudarse. Yo, en el caso mío, si no me endeudo, como dijo Horacio, es la defunción. Nosotros tenemos que seguir con la máquina de producción y sin endeudamiento, que lo vamos a hacer. No lo vemos.
Hay otras soluciones que se están reclamando con insistencia, ¿no? Correcto. Apoyo del Estado.
Sí, exacto. No todo el mundo toma la decisión de endeudarse, pero aparte, no todo el mundo tiene opciones de crédito. Hay muchos productores que no pueden. Y eso sería otra, digamos, que podemos conversar mucho sobre las opciones, digamos, de que hay que entender, digamos, con el gobierno, de que hay que buscar alguna salida vía crediticia, pero ahí yo también tengo algunas discrepancias.
¿Quiénes son los que no pueden endeudarse?
Y hay productores que por sus garantías, por su patrimonio, no tienen la posibilidad de endeudarse. Y ese productor realmente está en una situación muy grave.
El negocio en sí mismo no es suficiente garantía, ni el empresario que está en el negocio también es suficiente.
Últimamente se toma bastante en cuenta, sobre todo en Banco República, de lo que es la empresa, lo que factura, no solo el patrimonio.
Yo quiero aportar que me parece que es importante en la decisión si se endeuda o no, es un poco la visión que se tiene del negocio. Yo creo que, como decía Daniel Ruiz, Horacio, Si en la visión está en que esto es una cosa coyuntural, un poco como que la gente se apila a aguantar de cualquier manera, y si eso implica un crédito, se toma en aras de que, si bien hoy las cuentas no cierran, está apostando todo, y lo demuestra que está apostando su capital, todo lo que tiene, en aras de seguir con su empresa en la mejor marcha posible. La visión de Raúl es totalmente compartible en algunos aspectos, en el sentido de que sin duda la diversificación de la empresa siempre es más segura, ¿verdad? Lo que no es tan fácil, y Raúl con la idoneidad que tiene, eventualmente, no sé si lo visualiza claramente, lo que no es tan fácil en una empresa diversificada, ser eficiente en los distintos rubros. Ya ser eficiente en el tambo no es tarea muy sencilla. Si además de tambo le metemos tres rubros más, me parece que no es para todo el mundo lograr la eficiencia. Ineficientemente, por más diversificado que sea la empresa, me parece que lo que logrará es una medianería total, que nunca va a salir del pozo por una vía ni por la otra. No es para todos el tema de la diversificación, pero diversificación con una eficiencia tal que económicamente redunda en un resultado adecuado, que es lo que se busca, ¿verdad?
Y quizás ahí el tema de la escala sea uno de los factores que...
Sin duda importa la escala.
Son las 10:23. Al público de esta tertulia agropecuaria hoy aquí en el Centro Comercial Industrial de Florida, acaban de incorporarse alumnos de cuarto año del Liceo del Carmen, ¿sí?
Del huerto.
Me llegó mal el dato, disculpen. Todos interesados en la lechería, supongo, ¿sí? Todos conocen sobre lechería en un departamento como este, deberían estar cerca, ¿o no? Bueno, vamos a ver cómo les resulta, es la parte de la discusión que falta, porque estamos hablando de financiamiento, ¿y qué más, Rosana?
Acá me pedía Leborne que quedó, no sé, preocupado con algo que dijo Carabi, a ver que no, cerramos el punto.
Algo de Horacio también, se referían a que históricamente la leche siempre fue el mejor negocio comparando con
otros rubros,
la ganadería y la agricultura. Pero las cosas cambian, las cosas cambian y mucho. Y me parece que uno no puede ser ajeno a la realidad que estamos viviendo. Hoy la carne da márgenes más que interesantes. No los dará seguramente 10 años seguidos, no sé, pero tampoco tenemos que tomar las decisiones para tan largo plazo. Hoy me parece que es una posibilidad de asegurar que la lechería funcione mejor y podamos llegar al momento que la lechería va a volver a hacer negocio. Lo mismo en la agricultura. Pero para poner algún caso extremo, hace 10, 15 años, una agricultura continua no era sostenible y necesitaba la etapa de praderas, ya sea en forma de ganadería o lechería. Yo diría que hoy estamos viendo que la lechería está adoleciendo de algunos problemas. Aún en siembra directa, el hecho de tener requerimientos constantes durante el año de parte del ganado muchas veces nos obliga a hacer las cosas no todo lo bien que habría que hacerlo. Y estamos entrando en una etapa que las praderas duran cada vez menos, hay cada vez más compactación de suelo, hay una agricultura forrajera demasiado extractiva, y esto hace que capaz que ahora las rotaciones forrajeras en directa estén necesitando de la agricultura de la misma manera que la agricultura en su momento necesitó de la lechería por la faz de pradera, ¿no?
Hay un mensaje de la audiencia que dice: no habrá que plantearse la posibilidad de cambiar el modo de producción, no en base a verdeos que duran pocos meses con altos costos, sino otro tipo de comida. Parecería que el esquema productivo actual se cae si los precios no son altos. Creo que va un poco de la mano con eso que estás.
Y es lo que estamos viendo. Yo creo que las praderas duran cada vez menos, y yo no sé si eso es atribuible, me da la impresión de que no es atribuible nada más que a los cambios climáticos. Es algo que se veía venir de hace ya antes de esta seca, ¿no?
Creemos que sí, digamos, es una discusión que la tenemos en todos los meses, en todas las reuniones de grupo, y más que nada es un trabajo de técnicos e ingenieros para ver cómo seguimos. De la mano del cambio climático, o de la siembra directa, o de cosas que hacemos mal, las pasturas duran mucho menos. Esa es la realidad. Y una preocupación que tenemos los productores, que le trasladamos a los técnicos para ver, si alguien dijera, el clima va a seguir así, las alfalfas andan espectaculares, digamos, y todos daríamos alfalfa.
No en todos los
Pero
no en todos los
si días. Llueve, después las alfalfas es un problema. Es una cosa que la tenemos arriba de la mesa y no sabemos cómo resolverlo. Pero es la realidad, es esa.
Ahora, si yo fuera fuente de financiamiento, estuviera escuchando esto, todo es inestabilidad, incertidumbre, y hay otro mensaje de la audiencia por ahí que dice: ¿quién estaría dispuesto a prestar plata cuando el negocio todo es cielo abierto?
Exacto,
incertidumbre.
Es Eso es muy importante, digamos, porque esto es un negocio a largo plazo y lo que dijo Daniel es claro, los objetivos que yo tenga de mi empresa y los objetivos del tambo nunca se pueden marcar en un año, ni en dos, ni en tres. Se marcan a 8, 9, 10 años. Por eso lo que dice Raúl, yo puedo sacar, pero no dejar el tambo. A la ganadería y la agricultura entro y salgo cuando quiero. El tambo no. No es una actividad que uno le puede poner claro, y sacar.
Si me permitís, es un poco así, cada día hay que ser más eficiente en todo, el tambo que es diversificado en sí mismo, requiere cada vez más afines, requiere gente estable, que sepa lo que hace, cómo lo hace, no se arma y desarma rápidamente, es sumamente difícil, y lo otro que se planteaba, yo estoy de acuerdo, como que los sistemas han tenido problemas últimamente, lo que no está muy muy definido si es por el cambio climático o es la suma de cambio climático, si es tan extractiva como dice Raúl, en realidad hemos manejado rotaciones que son bastante sustentables, eventualmente han resultado un poco extractivas porque hemos hace ya 2 años prácticamente que hemos venido cuando no en seca en un otoño en la primavera o en la primavera y el otoño, esta nos desbordó un poco, venimos obligados a reponer los forrajes. Hasta ahora, muy sencillo, yo podría plantear, bueno, hagamos praderas en base a fetuca que duren 5 años y bajemos la productividad a la mitad, y estaría bárbaro, sustentable sería, lo que no queda un tambero, ¿no?
Sí. Y sobre esta discusión a propósito de si el Estado tiene que venir a asistir a los productores lecheros, que es un planteo que se hace sin focalizarlo, sin decir solo a los pequeños o solo a aquellos que tienen dificultades. Llega a haber reclamos de una asistencia general al sector lechero. ¿Cómo lo ven?
Yo discrepo, pero prefiero que hagan los productores.
Creemos que en eso, con Raúl hemos estado trabajando mucho en la actividad gremial, lo hemos pedido. Yo discrepo, digamos, públicamente lo he dicho, digamos, en algunas cosas que se han pedido. Yo creo que lo que los productores tenemos que dar en algún momento es señal de madurez y que cuando andamos bien somos empresarios, pero cuando andamos mal tienen que venir a salvarnos, digamos. Y lo que ha sucedido fue un subsidio para pequeños productores, que fue un tema social, porque fue el 70% de los productores, que fue bueno, pero no fue suficiente, porque la lechería, eso es el 70% de los productores, pero es el 30% de la leche. Creemos que el 70% hay que estudiar vía créditos a largo plazo, digamos que el gobierno entienda que este sector necesita, digamos, la participación del gobierno. Y eso es junto, tenemos que buscar la salida, pero no es subsidio.
Se habla de créditos, ¿no?
Estamos hablando de crédito, como ya hubo y ya existe el instrumento, vuelvo a repetirlo, como fue el FAL, yo no sé si hoy es el FAL, pero digamos, existe un mecanismo que se puede arreglar y poder salir hacia adelante, digamos.
Me hace acordar esto a lo que decía uno de los asesores que tú consultaste, Rosana, durante toda la preparación de esta tertulia en las semanas anteriores.
Sí, en realidad es un concepto que recibo con mucha frecuencia. Trato de consultar gente que esté por fuera del sector con visión empresarial y me decía, el país requiere de muchos mejores empresarios, empresarios que tengan ideas y visiones para plantear. Las gremiales agropecuarias no terminan de entender eso, que deben ponerse adelante y tirar del país en vez de pedir ante cada dificultad que el país tire de ellos.
Eso es para usted.
¿Qué ¿Cómo? Dicen?
Yo comparto, digamos, y lo que sí también tenemos en este momento muy especial, gremiales lecheras que están hoy más o menos en esa línea, hablar con el gobierno para poder juntos solicitar un crédito, digamos, un crédito blando, con condiciones razonables para poder salir adelante.
Leborne.
Sí, una acotación. El productor lechero uruguayo es, sin lugar a dudas, el más eficiente del mundo. No vayamos a olvidar eso. Es el que, aún con precios bajos, ha mantenido el crecimiento de la lechería en Uruguay.
Y... Pero este mensaje a las gremiales agropecuarias que pasaba este asesor, ¿cómo lo ve?
Correcto, me parece que en el fondo está bien. Lo que
ponerse adelante y tirar del país en vez de pedir ante cada dificultad que el país tire de ellos.
Bueno, me parece que nosotros tenemos que tener aspiraciones y hay cosas que le tenemos que pedir al gobierno. Por ejemplo, la devolución de impuestos. ¿Por qué se retiró? Que era del 5% y se bajó al 2%. ¿Por qué tenemos el gasoil más caro de entre todos los países productores de leche? Región. Lo mismo con la energía eléctrica,
la luz que se encarece.
Es mucho más caro.
La luz, que es un buen ejemplo de que se encarece cuanto más consumís y...
Ahí está. Entonces, ese tipo de cosas, el encarecimiento de vida con respecto al dólar. son todas cosas que sí nos podemos sentir cómodos en aspirar que el gobierno tome algunas medidas. De ninguna manera me parece que podemos pedir subsidios generalizados para la producción lechera más eficiente del mundo. Es casi un insulto para la lechería. Políticas sociales, perfecto, pero nunca subsidios generalizados. Por favor, que no se hable más de eso.
Completamos la ronda con...
Sí, estoy de acuerdo que las gremiales debieran tirar y no pedir socorro. Eventualmente sí se puede y debe pedir cosas razonables. A mí una de las cosas que les comentaba es eso de la luz, que desde que me enteré hace un tiempo me llama la atención, ¿verdad? Que un consumidor grande, cuanto más grande, más pagás. En el mundo las cosas son al revés. Existe el 2x1, acá es al revés. Consumís el doble, te cobro el cuádruple. Ese tipo de cosas que parecerían no ser razonables, pero eso no quiere decir ayuda. O sea, es simplemente razonable. Yo creo que el sector ha demostrado y va a demostrar una vez más, siempre ha salido de la crisis y esta también va a salir. El uruguayo es un poco quejoso, ¿verdad? Siempre quejoso, y cuando nos va mal en lo que sea, hacemos alguna demostración para que el gobierno se apiade de nosotros, y el tambero le gusta también.
Daniel Ruiz.
Pensamos que hay que salvar el sector lechero. Lo del subsidio fue para un
tema social.
Tema social, los pequeños tamberos. Fue bueno, pero no compartimos un subsidio general. Pensamos que un crédito, unos créditos a largo plazo con buena tasa de interés y todo, eso va a ser la solución para salvar la lechería. El sector lechero no se salva.
Lo cual, siendo al título de esta tertulia la que convocaba, porque la lechería, desde tu punto de vista, sigue siendo y seguirá siendo buen negocio en el largo plazo.
Pensamos que sí, estamos dentro de ello y pensamos que sí.
Es el momento de ir cerrando entonces esta discusión. Y es el momento de agradecer a quienes han formado parte de esta tertulia esta mañana, los productores Daniel Ruiz, Horacio Rodríguez y Raúl Leborne, y el asesor lechero Daniel Carabia. A todos, nuestro reconocimiento por habernos ayudado a pensar en este tema.